La Operación Brody, que destapó una supuesta trama de corrupción en el seno de la Real Federación Española de Fútbol, es la confirmación de la caída en desgracia del expresidente Luis Rubiales, un hombre que llegó al cargo prometiendo acabar con la corrupción que marcó el mandato de su antecesor, Ángel María Villar. La Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, organismo del que depende la española, se plantea intervenir la entidad cuando la Fiscalía ha pedido más de 2 años y medio de cárcel a Rubiales por el beso no consentido a Jenny Hermoso. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, de Villar a Rubiales. ¿Cómo llegó la Federación Española de Fútbol a los tribunales? Para entender cómo ha llegado la Real Federación Española de Fútbol a los juzgados y a enfrentarse a una posible intervención de la FIFA, Ladislao Moñino, redactor de deportes, y la jefa de la sección, Nadia Tronchoni, contestaron algunas preguntas. En sus respuestas están la cronología de los hechos, los nombres clave y un análisis de lo ocurrido. ¿Qué es y a qué se dedica la Real Federación Española de Fútbol?
La Federación es una entidad privada con funciones públicas delegadas. De ella dependen todas las selecciones nacionales y todo el fútbol no profesional. Su presidente es elegido por una asamblea compuesta por 149 asambleístas que la forman todos los estamentos del fútbol, tanto profesional como amateur, es decir, jugadores, árbitros, clubes e incluso está incluido algunos asambleístas del fútbol sala.
¿Qué caracterizó el mandato de Villar?
Bueno, Villar llega a la Federación en el año 88 con un perfil bajo y humilde que con el paso del tiempo se fue empoderando. Tuvo un gran poder en UEFA y en la FIFA, los máximos órganos del fútbol europeo y mundial, de las que llegó a ser vicepresidente y un hombre con influencia. Digamos que en los casi 30 años que estuvo Villar al frente de la Federación hay una doble trayectoria. La deportiva, que se puede decir que fue impecable porque bajo su mandato España logró sus mayores éxitos tanto en categorías inferiores con un refuerzo notable del trabajo de cantera que se hacía en los clubes como con la selección absoluta con la que se logran 2 Eurocopas y el Mundial 2010. La otra trayectoria, la de la política y la gestión, es en torno al año 2002. Ya por entonces hubo una causa abierta en los juzgados de Plaza de Castilla con una posible trama de corrupción por venta de material deportivo, también de una formación de una contrata con una productora, hasta que al final desembocó en la operación Soule toda esa gestión un poco, digamos, oscura, en la que el juez Pedra describe una red clientelar en la que muchos de los presidentes de territoriales que bueno, son decisivos para ganar las elecciones, se lucran con negocios en torno a la federación. Pues uno tenía, por ejemplo, la agencia de viajes que hacía los viajes de las categorías inferiores, otro tenía todos los seguros de la federación en su correduría, luego mutualidades, digamos, regionales que eran regentadas también por presidentes de territoriales. Digamos que Villar dejaba hacer todas esas cosas a cambio de votos. La operación Soule aún está pendiente de la apertura de juicio. Entonces, la única manera que hubo de destituirle fue mediante una argucia técnica, que era la única manera posible, y es que fue que Villar, con todo lo que se supone que tenía la operación Soule, al final fue destituido por escribir un tuit que vulneraba la neutralidad electoral cuando él mismo era presidente de la comisión gestora.
¿Quién era y de dónde venía Luis Rubiales?
Rubiales era un exfutbolista que hizo carreras en clubes modestos, como el Levante, y él llega a la federación en 2018 tras haber sido presidente de AFE, del Sindicato de Futbolistas. Siempre se dijo que era un delfín de Villar por ser su brazo armado pues en las guerras que el propio Villar ya por entonces también mantenía con Javier Tebas. Rubiales le montó una huelga de futbolistas a Tebas, a la patronal, y desde entonces pues las relaciones con Tebas ya fueron tensándose. Su victoria en las elecciones de 2018 tuvo mérito porque gana a Juan Luis Larrea, que era el candidato que partía con ventaja porque estaba dentro del sistema, primero porque fue presidente interino, fue tesorero de la federación y también presidente de la gestora. Y nunca es fácil ganar unas elecciones desde fuera. Para ello, Rubiales pues contó con el apoyo de Padrón, que fue el oscuro vicepresidente de Villar, que también está encausado en la operación Soule.
¿Cuáles fueron las primeras medidas de Rubiales como presidente?
Rubiales renovó estructuras preparándose para la batalla jurídica con la Liga. Nombra a Andreu Camps secretario general y a Tomás González Cueto comisionado externo. Estos serán, digamos, por decirlo de alguna manera, dos cañones de primera línea para combatir a Tebas. En su afán por mejorar ingresos, pues Rubiales comienza a reclamar en la Liga el naming de la competición o los derechos del balón, que durante la época de Villar la Federación había cedido a cambio de dinero en un convenio de coordinación que tienen ambas entidades. Villar, por entonces, la Federación necesitaba dinero y le parecieron bien las cantidades, pero tuvo colaboradores a su lado que le decían que todas esas cosas, como el nombre de la competición del balón, con el tiempo se podrían revalorizar. Y bueno, después de esto vino la primera gran batalla con la Liga, que fue la del fútbol de los viernes y los lunes, es decir, que la Federación quería sacar más dinero porque hubiera fútbol los viernes y los lunes, porque según Rubiales esto perjudicaba, digamos, al fútbol modesto.
Un momento, ahora volvemos. ¿Te quedas con ganas de más después de escuchar Hoy en el País? Escucha los sábados y domingos más episodios gracias a la colaboración entre Podimo y El País Audio. ¿Qué ha caracterizado la presidencia de Rubiales?
Luis Rubiales llegó a la Federación con el aura de aquel que venía a poner fin al mandato caciquil de Ángel María Villar. Confió en la nobleza y por eso seré presidente, llegó a decir. Se comprometió a limitar los mandatos a diferencia de su predecesor y tal y como había hecho en la AFE, en la Asociación de Futbolistas Españoles, que por cierto ahora no se ve más que como un trampolín para sus fines y sus objetivos reales. Como dijo aquel que había venido a la política para forrarse, los detalles que vamos conociendo últimamente nos permiten intuir que Rubiales había venido al fútbol para forrarse. No arrancó el mandato con el consenso de todas las partes, pero tardó muy poco en hacerse con las simpatías de todos los presidentes de las federaciones territoriales. Estos serían, al fin y al cabo, quienes le mantendrían en el cargo. Y, por otro lado, el futuro de todos ellos dependía de Rubiales. A eso nos referimos cuando hablamos de que en las federaciones reina un sistema clientelar. Y por eso, entiendo, Rubiales repartió 100.000 euros a cada una de esas federaciones territoriales en 2020, supuestamente para profesionalizar la gestión de estas, cuando antes los presidentes apenas tenían siquiera un sueldo. Y además aprobó para sí un sueldo de 160.000 euros más variables, dependientes estas de los contratos que firmara con la Ref, contratos como los de Arabia Saudí. Hay que corregir errores del pasado, dijo cuando llegó a la federación, pero al parecer los errores no se han corregido, sino que además se han multiplicado.
¿Cómo consiguió Rubiales mejorar las cuentas de la federación?
Hay algo que resulta muy atractivo, incluso para la propia venta de la competición, que es remodelar la Copa del Rey y hacer las eliminatorias hasta semifinales a partido único. Pero donde realmente él da el gran paso para aumentar de 100 millones de euros más o menos que tenía la Federación de Ingresos a 400, son llevar la Supercopa a Arabia Saudí, que es un contrato muy, muy jugoso, y el Pacto de Viana en medio de la pandemia. Con esto consigue que la Liga, a través del Real Decreto de la venta centralizada de los derechos de televisión, le den más dinero a la federación. Esto para Tebas fue una especie de encerrona, porque él pensaba que iba a una reunión normal para ver cómo se reanudaba la competición, y de repente se encuentra allí con la que era por entonces secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, y con Rubiales, que le exigen que aumente el porcentaje del dinero que le tiene que dar a la federación por los derechos de televisión.
¿En qué punto empieza a torcerse su mandato?
El mandato de Rubiales empieza a torcerse con la publicación de los conocidos como Supercopa Files en abril de 2022. Una investigación del Confidencial destapa conversaciones del presidente con algunos de sus colaboradores más próximos, entre ellos, por ejemplo, Gerard Piqué, cuando todavía era futbolista. Hablan de cómo llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí y de cómo repartirse las comisiones. Poco a poco se fueron destapando otros escándalos, por ejemplo, que Rubiales se pagó supuestamente un viaje de placer a Nueva York con una amante a cargo de la federación, o que celebró, enmascarada como una reunión de trabajo, una fiesta en una casa de Salobreña con chicas considerablemente más jóvenes de lo que lo eran los asistentes a esa cita. También se le denunció por grabar conversaciones privadas o por espiar, también con cargo a la federación, al presidente de la AFE, su sucesor, David Aganzo. Además, se enfrentó a Tebas, presidente de la Liga, en la llamada Guerra del Fútbol, y se vio señalado por las jugadoras de la selección española que exigían mejoras en el trato, profesionalización y un seleccionador a la altura de las deportistas que defiende la camiseta de España. Su defensa sin condiciones de ese seleccionador, Jorge Vilda, lo enfrentó a las futbolistas que acabaron empujándole a su dimisión.
¿Cómo sale a la luz toda esta trama?
Los audios desvelados en su día por algunos medios como El Confidencial pusieron sobre la pista a la Fiscalía Anticorrupción, que inició una investigación en 2022 en colaboración con la UCO de la Guardia Civil sobre las gestiones del todavía presidente Rubiales y sus más estrechos colaboradores. Ahora mismo parece que el contrato con Arabia Saudí para celebrar allí la Supercopa de España durante unos 10 años a cuenta de 40 millones anuales para la federación, 4 de comisión para Piqué, es solo la punta del iceberg.
¿Cómo ha sido el final del mandato de Rubiales?
Desde que tuvo que dimitir, acorralado por el escándalo en la final del Mundial en Sydney y ese beso no consentido allí en Hermoso, y pese a que, como todos recordamos, dijo hasta en 5 ocasiones que no iba a dimitir, las cosas no han hecho más que empeorar para Rubiales. Lo que él consideró solo un piquito ha acabado en los juzgados. Deberá sentarse ante el juez próximamente y rendir cuentas por un delito de acoso y otro de coacciones. La Fiscalía pide más de 2 años y medio de prisión para él. Y cuando todavía no ha acabado de resolverse todo este embrollo que sucedió a ojos de todo el mundo en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, la UCO irrumpió en la sede de la Federación en Las Rozas para realizar un registro exhaustivo. La operación se resolvió con 7 detenciones. Rubiales y su amigo Nené, exfutbolista, que se encuentran en República Dominicana haciendo negocios, no pudieron ser detenidos, pero están investigados y son sospechosos de corrupción y administración desleal, entre otros delitos. Se investigan no solo aquel contrato con Arabia Saudí, también otro con China para la construcción de una gran ciudad de fútbol a imagen y semejanza de la ciudad de fútbol de Las Rozas o la remodelación de la Cartuja. En el centro de la trama, una empresa de construcción que podría haber servido para el desvío de dinero de la federación y para que Rubiales cobrara mordidas. Al parecer, no tenía suficiente con aquellos 160.000 euros anuales más variables.
¿Cuánto influye su caída en la actual federación?
La caída de Rubiales influye en todo y salpica de pleno a la federación. Su salida en septiembre del año pasado no sirvió para regenerar la institución. Él decidió quién sería quien tendría que relevarle en el cargo. Señaló a Pedro Rocha, que era presidente de la territorial extremeña hasta hace unos días y vicepresidente de la Federación Nacional, tomó el control. Pero siguieron en la federación algunos de los más estrechos colaboradores de Rubiales, como Tomás González Cueto, detenido el otro día en la Operación Brody. De aquellos barros, estos lodos. Ahora Rocha se enfrenta a una posible inhabilitación e incluso a una posible intervención de la FIFA, que estudia entrar en la Federación Española y tomar el control para poner orden en la institución y celebrar unas nuevas elecciones con total garantía.
¿De verdad puede la FIFA intervenir la federación? ¿Con qué medidas?
Pues la FIFA tiene potestad para intervenir en las federaciones, sobre todo cuando sobre estas recaen sospechas de corrupción o de irregularidades graves en los procesos electorales. Y los gobiernos o no se deciden a intervenir o creen que no pueden hacer nada, como es el caso de, o pueden hacer muy pocos, como es el caso ahora mismo de la Federación Española. Ha habido actuaciones sonadas y recientes, como fue la de Argentina o la de Uruguay, incluso aquí en Europa, en Grecia. Cuando la FIFA interviene una federación, suele ser por un periodo de entre 6 y 12 meses, y lo primero que hace es destituir a todos los cargos y nombrar un comité de normalización que gestione el día a día de la federación. Este comité lo forman empleados cualificados de la FIFA, que además crea una junta de garantías electorales neutral y potente para garantizar un proceso neutral y limpio en el que tratan de evitarse las trampas que suelen cometerse, pues como manipulaciones del voto por correo o firmas falsificadas. Todo esto siempre bajo una amenaza de una fuerte sanción para aquellos candidatos que digamos, utilizaran estas trampas. Y ya una vez que el proceso electoral concluye, la FIFA finaliza su intervención.
¿Cómo han reaccionado las instituciones españolas en este caso? ¿Pueden hacer algo?
Bueno, en este caso el Consejo Superior de Deportes, viendo la complejidad del asunto, ha sido a la que ha invitado a la FIFA a la posibilidad de intervenir. Pero el tema es tan complejo que la FIFA ni las tiene todas consigo de que si interviene logre arreglar el mar de fondo que hay en la Federación Española de Fútbol.
Este episodio lo ha realizado Javier Machicado. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.